Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo. En esta ocasión presento en Salud Mental de Radio Sapiens 21 a Luis Barbero Hernández en el programa radiofónico titulado La importancia del mentoring en las organizaciones. Luis Barbero Hernández es psicólogo y especialista en el histórico y prestigioso ámbito de la psicología industrial. Máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa. Coach certificado por ICF y psicólogo experto en coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Trabaja en proyectos de consultoría y como coach y dirige en España el Sistema Europeo de Calidad Q4. Ha participado laboralmente en empresas como Telefónica, Corporación Financiera Hispamer, del Grupo Santander y Leroy Merlin. Formó parte de la Junta de Gobierno de la agrupación Centro de Aedipe y ha ejercido muchas otras responsabilidades en diferentes organizaciones y asociaciones. En la actualidad es vicecoordinador de la sección de trabajo, organizaciones y recursos humanos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y coordinador del Grupo de Trabajo, Formación y Desarrollo de la citada sección. Aunque nos introducimos en este programa de Radio Digital con Luis Barbero sobre múltiples aspectos del factor humano en el seno de las organizaciones, comenta muchos aspectos esenciales a la hora de ver a las personas en las empresas. Pero en esta ocasión su interés principal va, desde el inicio, a ilustrarnos sobre el programa Mentoring, una palabra de origen griego que, aunque no está registrada en la RAE como tal, hace alusión al término mentor, mentora, que es sobre lo que Luis Barbero enfatiza especialmente. Nos comenta que la palabra mentor, mentora, tiene un origen mítico. En la Odisea fue un personaje importante, el consejero de Telémaco. La RAE designa tanto para el femenino como para el masculino la idea sinonímica de consejero o guía, maestro o padrino. Y esto es de lo que se trata cuando en las organizaciones un experto profesional aconseja, guía, es maestro o padrino de otra persona que se incorpora a una actividad profesional en un proceso continuo de carácter asesor. El beneficio que aporta a las organizaciones y a las personas este procedimiento de mentoring es de una riqueza singular. Luis Barbero nos dice que esta ayuda se puede aplicar entre dos personas o en grupo dentro de las organizaciones. Nos indica que no solamente se enriquece la persona guiada, sino el propio mentor también es enriquecido por el propio tutelado. En realidad, el proceso mentoring es una experiencia humana positiva de amplio espectro y tan singular que desarrolla a las personas y a las empresas. El programa Mentoring, que él mismo viene experimentando como profesional experto y que se promovieron inicialmente desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desde hace ya algún tiempo hasta hoy, un mentor es imprescindible para trasvasar la experiencia profesional de personas muy expertas a otras que se están iniciando en ello, pero que además es fuente de bienestar y desarrollo personal en todos los sentidos. Este programa de radio fue realizado gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Luis Barbero, me gustaría presentarte. Tú eres psicólogo, te dedicas al mundo de la empresa, tema de formación, desarrollo de directivos, el programa Mentoring, que vamos a hablar de, no sé si se pronuncia exactamente así.
Mentoring, luego. Sí, sí, sí.
De mentor, ¿no? Es la palabra, sería la palabra en castellano más, ¿no?
Bueno,
que lo relacione también.
No hay, yo creo que es una
expresión. Es una,
como viene del griego, pues sí. Pues lo aceptamos perfectamente. Y entonces, sí. Efectivamente, no hay traducción. Se habla de mentor, sí. Precisamente por el tema de mentor, el griego mentor. Y normalmente de mentor mentoring, ¿no? Que luego si quieres hablamos, ¿no? Hay más, es curioso, pero hay más discrepancia en cuanto a la persona que recibe el mentoring, ¿no? Porque hay algunas empresas, hay algunas organizaciones que de mentor dicen que el que recibe el mentoring se llama mentí. Hay otros que lo llaman mentorado. Nosotros en el colegio lo llamamos tutelado, ¿no?
Tutelado.
Pero vamos, si me lo permites, en lo que has, comentado, sí, yo llevo toda la vida trabajando, soy psicólogo, por supuesto. En su momento cuando existía, hice la especialidad que se llamaba de psicología industrial.
La industrial, que era la histórica.
La histórica, efectivamente. Y después.
La edición americana.
Y después he estado toda mi vida profesional y sigo trabajando en el tema de recursos humanos. El tema del mentoring, como si tenemos ocasión luego de aclararlo, es el tema profesional, el tema de los recursos humanos. Y luego, efectivamente, el mentoring es un programa muy bonito del Colegio de Psicólogos de Madrid. Hablamos de salud desde el punto de vista de lo que es la psicología y hablábamos del tema de gente con problemas o gente sana, ¿no? Gente que entraba en el campo de lo que era la psicología, la psicología clínica, ¿no? Ahora sí, viendo el tema de lo que es ahora el tema de salud, digo, efectivamente, el tema desde el punto de vista de la psicología es que se puede ser muy amplio y, por ejemplo, en empresas, está clarísimo que hay empresas o hay departamentos que pueden ser claramente departamentos enfermos, ¿no? Y que pueden serlo precisamente por un mal liderazgo, por una mala comunicación, por una mala gestión de las personas, en definitiva, ¿no? Por una falta de coherencia entre lo que son los objetivos de la empresa, los objetivos de las personas, por desintonías. Entonces yo creo que efectivamente el campo de salud puede ser pero nosotros no es un tema que lo denominemos así en el mundo de lo que es recursos humanos.
Sería, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el desarrollo de directivo. Me interesa muchísimo el tema de la formación, del training en las empresas y todo eso, su significado y profundización. Y luego terminamos, si quieres, con el tema del el programa mentoring.
Perfecto.
Y nos vas, si te parece bien así, el planning, que es prácticamente... Entonces, en el tema de directivos, estábamos hablando antes del el tema de salud mental, cómo las cuestiones de las organizaciones tienen que ver con la salud social, ¿no? Entonces las organizaciones son un elemento muy importante del bienestar social y también de la felicidad de las personas, ¿no? Entonces vemos los directivos en las organizaciones que dirigen a personas, tienen una alta responsabilidad. Entonces podríamos hablar del directivo quizás como un ente de liderazgo muy importante que debe formarse, tiene unas características determinadas, ¿no?, que influyen también en sus propias organizaciones.
Bueno, primero,
beneficiar a todos los...
Primero, yo creo que sí, que es beneficiar clarísimamente. Primero, porque no nos debemos olvidar, la primera que se beneficia efectivamente de la formación y el desarrollo de los directivos es la empresa. Está clarísimo, porque yo estoy convencido que en un mundo cada vez más competitivo, en el que al final el elemento diferencial fundamental son las personas, la tecnología la podemos comprar, las personas pues al final son, por suerte, son únicas e irrepetibles, ¿no? Ese elemento diferencial hace que efectivamente las personas y la formación, el desarrollo de las personas, pues efectivamente sea clave para las organizaciones. Los directivos, efectivamente, luego tienen un impasse a la de liderazgo. Yo creo que los directivos son clave para la organización y son clave para sus equipos, ¿no? Es decir, un directivo, un líder que realmente sea un líder, que sea capaz de ejercer un impacto y una influencia positiva, que sea capaz de desarrollar a su gente, pues lógicamente es un elemento, hablabas antes de lo de la salud, es un elemento de salud, es un elemento sano, ¿no?, en lo que es su equipo y en la propia empresa, ¿no? Y obviamente yo creo que el tema del desarrollo de directivos pues es bueno también para el propio directivo, ¿no? Es decir, un directivo que no esté preocupado, que no esté ocupado en lo que es su desarrollo, su crecimiento, pues lógicamente pues al final es que no va a estar en sintonía con las exigencias del mercado, de su equipo y de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo es una cuestión fundamental. Has mencionado el tema del liderazgo. Yo fíjate, cada vez más, porque en el tema de lo que es la formación y el tema de la formación en la empresa y los conceptos de lo que es el desarrollo, mientras que antes, cuando se hablaba de desarrollo y se hablaba de liderazgo, se miraba solo al jefe, ¿no? Yo sinceramente cada vez más creo que conceptos como el tema del desarrollo, por supuesto, tiene que plantearse, no sé, no solo a nivel de los equipos directivos, sino a todos los equipos, ¿no? Porque efectivamente en muchas empresas que tienen un interés y que realmente tienen una apuesta estratégica por hacer mucha promoción interna, si no se plantea la promoción en base de efectivamente el desarrollo de la gente que hoy por hoy no son mandos o no son directivos, pues lógicamente esa promoción interna no puede existir. Y por eso efectivamente el desarrollo de personas, yo creo que a mí me gusta más que el desarrollo de directivos solo, ¿no? Porque el desarrollo de personas te permite efectivamente proyectar a personas de base hoy que tienen buen potencial y que pueden ser a lo mejor los directivos de mañana o de pasado mañana, ¿no? Y en cuanto al liderazgo, lo mismo. O sea, cada vez en las organizaciones pues no son tan, es decir, con unas estructuras tan verticales, ¿no? Yo creo que cada vez más son más planas y pues hay liderazgo a todos los niveles, ¿no? Es decir, se trabaja mucho en equipo y lógicamente el tema del concepto de liderazgo y de la influencia, pues al final no es una cuestión solo del jefe, sino que posiblemente puede ser de todos. De hecho, en algunas no hemos hablado, pero una de las maneras de gestionar todo esto que estamos diciendo, de evaluar el potencial, el desarrollar a los directivos o a los empleados, es pues uno de los sistemas que soportan todo esto, el sistema de gestión por competencias, que es muy psicológico, por otro lado, ¿no? O sea, que esto, entonces, en el sistema de gestión por competencias, en muchas empresas, todas las empresas que tienen una política de recursos humanos actual, pues utilizan más o menos sistemas de gestión por competencias, se basa en definir las competencias que son básicas para la organización, ¿no? Vale, pues en muchas organizaciones una de esas competencias efectivamente que es aplicable a todos los colectivos es comunicación, influencia, no necesariamente siempre llamándola liderazgo, pero sí que el tema de comunicación, impacto en los demás, es una competencia que cada vez se valora más y se valora en todos los colectivos, en todos los niveles, ¿no?
Entonces, el tipo de liderazgo y todo eso que se aprecia en las organizaciones tiene que ver con estas cualidades o estas características. Lo que tú ves más frecuente en las organizaciones españolas, por ejemplo.
Sí. Es un liderazgo en el que efectivamente, porque está la capacidad efectivamente para influir, para arrastrar, para acoger y para poder llevar, para poder movilizar, efectivamente, es un liderazgo movilizador a los equipos, por un lado, y por otro lado, aunque en algunas empresas lo diferencian, tienes, además del liderazgo, otro aspecto que está muy unido, que es precisamente el desarrollo de personas. Son dos competencias que se...
Te veo, Luis, que vienes repitiendo el concepto de equipo. Entonces es una idea fundamental, ¿no?
Totalmente.
O sea, hoy en día, además, trabajar en equipo es fundamental y los directivos deben estar integrados en equipos, claro. Ser líderes de esos equipos pequeños, grandes, trabajar por objetivos.
Sí, tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que el concepto, el trabajo de individual, el trabajo solitario, yo creo que en las empresas de hoy día, pues prácticamente yo creo que no existe, ni siquiera en los equipos de investigación, que siempre decimos, oye, un investigador, bueno, es decir, yo creo que casi todos son trabajos en equipos en los cuales se buscan sinergias, etcétera, etcétera, ¿no? Y el papel muchas veces de un directivo es efectivamente armonizar un poco las contribuciones al equipo de cada una de las partes. Curiosamente, una de las cosas, porque hablamos de desarrollo de directivos y no hemos mencionado mucho el tema de lo que es la formación de los directivos, un aspecto fundamental en la formación de los directivos es precisamente el trabajo en equipo, la gestión del equipo, la cohesión del equipo. Y hay muchas actividades formativas que están orientadas precisamente a la cohesión del equipo, al crear equipo, al hacer equipo, etcétera, ¿no? Entonces es un concepto fundamental y que está absolutamente asumido. Muchas metodologías o muchas actividades de formación van encaminadas precisamente eso, a lo que es a la construcción del equipo y a la, hacer que el equipo crezca, ¿no?
O sea que esa es una característica de la formación muy importante.
Es muy tremenda, tremenda.
Vamos a ir metiendo y vamos a ir combinando cosas con el tema de la formación, del training. Bueno, muy, muy adelantado siempre han estado los americanos en el tema de formación, de training, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia que tuve yo también hace muchísimos años con la farmacoquímica Pion, que es muy americana y tal. Pues en el entrenamiento de visitadores a médicos y tal, empleaban técnicas como el análisis transaccional. Y trataban a los médicos. Decía, bueno, yo me presento como médico a un médico y lo trato como si fuese yo el padre y él. Pero bueno, obtenían resultados objetivos, que tú estabas hablando de que las empresas obtenían. Y obtenían beneficios, John aquí en su. Y de hecho estaban continuamente en contacto con las empresas americanas y traían las últimas técnicas en formación, que yo me acuerdo que era por entonces el AT y tal. ¿Qué modelos, qué cosas estáis trabajando vosotros en el training, en la formación, dentro de la psicología, ¿no? Que, bueno, no solo que beneficie, que beneficie a todas las personas, porque aquí realmente lo que vamos a trabajar o lo que está, lo que interesa es hasta qué punto a todas las personas les llegan, que directivos y empresas equilibradas socialmente, sanas y tal, pues tienen también personas felices y sanas, y cómo nos organizamos en esta.
Normalmente, pues yo estaba en una empresa hace unos años en la que, bueno, y aquí en España igual, que en que la que los directivos iban cada poco tiempo a Estados Unidos a coger y a hacer una formación a los directivos de la empresa. Por otro lado, hay empresas de consultoría en nuestro país que efectivamente pues cada poco tiempo van a coger, y algunos de los modelos que están
en auge
en Estados Unidos,
o sea, que siguen siendo referencia.
Precisamente te decía, porque efectivamente yo creo que son, Estados Unidos está haciendo muchas cosas, pero en Europa también pues están haciendo bastantes cosas. Es verdad que seguimos utilizando modelos como el análisis transaccional que decías tú antes, que ya tiene un montón de años,
pero es muy
pero bueno, se están utilizando, pues primero, yo creo que el panorama de lo que es el tema de la formación sí que ha cambiado en los últimos años de una manera importante. Es decir, yo creo que en España, es decir, primero, Estados Unidos efectivamente tiene influencia, en Europa también, y luego la situación de cada país, el paradigma de la situación de cada país, pues lógicamente condiciona cómo se hace la formación. Y hablabas antes de formación de directivos y formación de empleados. Primero, la formación en las empresas que se precian cada vez más es una formación que trata de llegar a todos los niveles de la organización, a niveles de los directivos y a niveles de los empleados, primero. Segundo, la situación de la crisis y la evolución de las tecnologías, y efectivamente posiblemente la influencia de lo que es de la psicología y del aprendizaje en lo que son los modelos de formación, han hecho que se mire de una manera distinta, por ejemplo, a lo que es la formación online. Efectivamente era una formación antes que parecía una formación de segundo nivel, entonces bueno, pues nos damos cuenta que efectivamente puede ser una formación en la cual no es el tema de una pantalla el fin, sino que es un medio sencillamente para provocar situaciones en las que se produzca aprendizaje, que la formación al final es lo que es, ¿no? Entonces efectivamente yo creo que los cambios y la propia crisis han facilitado o han obligado a que haya un incremento importante de la formación. Segundo, luego tenemos, y que está muy bien, y yo creo que tendrá que seguir evolucionando como formación específica o como formación combinada con la presencial para determinados programas. Vuelvo a repetir, en el que la finalidad no es una formación presencial o una formación online, sino el aprendizaje de un grupo de personas para lo cual se utilizan las herramientas que sean. Vemos, de hecho, nosotros hemos desarrollado algunos programas online y otros programas que son programas blended. es decir, programas mixtos, formación presencial, complementada con formación online, ¿verdad? Con lo cual sí, claro, y los resultados son muy buenos, porque vuelvo a repetir, si tú aprovechas las posibilidades de la formación online, es que la potencialidad es tremenda, porque ya no es solo el colgar un PDF o el sencillamente colocar una información, un documento, sino utilizar precisamente las posibilidades de los webinars, de las aulas virtuales, del tema de las tutorías de una manera
dinámica
y... etcétera, ¿no? Entonces esto, yo creo que la formación online efectivamente es un tema que hay que seguir utilizando, que seguirá utilizándose. Luego la formación presencial, pues la formación presencial ha sido la que efectivamente se ha utilizado para cuestiones de lo que es actitudes, para cuestiones de lo que es el manejo efectivamente de equipo, cuestiones de liderazgo, todas estas cuestiones en las que hay un componente muy de dinámicas,
claro,
en
que el aula, esa
muy, mucho bueno. Sí, bueno, dice, es por ahora estamos en que bueno, nos sentimos mejor cuando hacemos ese tipo de formación de manera presencial, ¿no? Y en la que se permite el intercambio entre las personas, etcétera. Uh-huh. Y en esto hay una cada vez más, desde hace ya unos años, también empezaron los americanos con la utilización de la formación autor, precisamente al servicio de lo que es efectivamente cohesión de equipos, etcétera. Hoy día sigue existiendo la formación esta presencial, formación indoor, formación en el aula y formación outdoor, ¿no? Sigue existiendo, se utiliza bastante no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en España, ¿verdad? Y son formaciones que lógicamente, bueno, pues están utilizando muchas veces dinámicas experienciales que van orientadas a desarrollar competencias como puede ser eso, la comunicación, la relación, las habilidades sociales, el trabajo en equipo, incluso temas de liderazgo, etcétera, ¿no? Y ahí se trabaja un poco todo, se trabaja desde lo que es el tema de del tema de elementos de motivación, elementos de lo que es dirección de equipos, el tema, no te voy aquí a hablar de cuestiones más de tipo más si quieres más, por ejemplo, gestión de manejo de reuniones o de dirección de reuniones, que también se utilizan en este tipo de formaciones, ¿verdad? Pero vamos, en ese tipo, en esas formaciones se pueden ver todos los elementos en los que efectivamente los psicólogos pues estamos en un campo que es muy el nuestro, ¿no? Porque estamos trabajando pues eso, comunicación, liderazgo, motivación, relaciones interpersonales, todas estas cuestiones en las que nosotros nos sentimos muy cómodos. Además de eso, utilizando los distintos modelos que pueda haber, al lado de esto pues ha habido otro tipo de intervenciones desde el punto de vista del desarrollo que no nos podemos coger y dejarlas de lado, ¿no? Que es efectivamente el tema del coaching. El tema del coaching y el tema del coaching de equipos. Muchos equipos en las empresas, desde lo que son los equipos de dirección a otros equipos de niveles más bajos, pues está haciendo el tema de coaching de equipos como una manera efectivamente de hacer que el equipo que pueda coger y funcionar mejor, pueda coger y alcanzar de una manera más extraordinaria sus objetivos, ¿no? Y el coaching individual también es una cosa que se está haciendo mucho. Te hablaba antes del desarrollo, antes del desarrollo desde el punto de vista de lo que es los no solo los directivos sino los empleados de base. Entonces, algunas veces cuando a los empleados en la evaluación anual o en la apreciación de su jefe, pues se ve que puede tener potencial con sistemas más o menos sistemáticos de evaluación del potencial, pues directamente se ve un poco cuáles son sus áreas en las que puede coger y desarrollarse o que necesita desarrollarse para poder promocionar, ¿no? Y en muchos casos, aparte de las formaciones, aparte de coger y de utilizar un itinerario formativo encaminado a, puede ser más o menos sistemático, un itinerario formativo para su promoción, además de eso, en muchos casos, o en algunos casos, en bastantes casos, se coloca un coach que ayude precisamente al desarrollo de las competencias de esta persona.
Luis, yo al escucharte, claro, bueno, el potencial humano que hablabas al principio antes de que las empresas tienen beneficio, el psicólogo que se introduce, que trabaja fundamentalmente el potencial humano, ¿no? Bueno, todo sí. Lo que es el potencial es ganancia,
no solo.
Nos estamos dando cuenta las organizaciones, los empresarios, las personas que tienen, que son no solo directivos sino dueños y tal, se dan cuenta real de que el beneficio que te obtienen, beneficio económico, y que es bueno potenciar ese factor humano al máximo, considerar a las personas que sean de alguna forma felices en sus organizaciones, en que la gente funciona mejor a través de sistemas motivacionales, de muy relacionado. Bueno, y el coaching además se relaciona con el concepto de felicidad, de sentido positivo de la vida. O sea, esa humanización de que está, yo creo que a los psicólogos, al verter también sus modelos y sus conocimientos, lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo, es colaborar a la humanización y introducir el factor humano verdaderamente en su potencial y desarrollo, en el equilibrio de esas fuerzas sociales que necesitan esa armonía, no el beneficio por el beneficio, etcétera, etcétera. No sé si me explico.
Sí, yo creo que sí. Lo que hay varias preguntas implícitas ahí, ¿no?
A ver.
Yo sinceramente creo que de una manera duradera, una empresa que no sea feliz no puede dar resultados. Si no hay algo, si no hay chispa, es verdad que las organizaciones al final, de una manera duradera, pues no pueden estar compitiendo. Un segundo. Primero. Segundo, hay muchas empresas, las empresas más importantes del país, que yo creo que están trabajando con estas cuestiones que estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Tengan o no tengan psicólogos en su plantilla, casi todas ellas, porque eso, yo sí, estaba, sí. Cuando te estaba escuchando, uh-huh, estaba intentando recordar, y casi todas ellas tienen psicólogos en sus plantillas. Es verdad que no en todas están al máximo nivel de lo que es el tema del Departamento de Recursos Humanos,
pero bueno.
Yo creo que esto se andará con el tiempo, uh-huh, porque efectivamente todas ellas, las que yo he recordado, y si nos ponemos a pensar en cualquier empresa grande, yo creo que no vamos a coincidir, son empresas en las que se asume que la gente primero tiene que coger y estar satisfecha de su puesto de trabajo. Otro de los elementos de las áreas de trabajo de muchos psicólogos del trabajo y de las organizaciones es la evaluación del clima laboral de las organizaciones. Claro, ¿cómo vamos a evaluar el clima si no nos preocupa realmente la satisfacción de los empleados? Entonces, claro, esto es que efectivamente es un tema muy importante. Pues si la gente no está satisfecha, si la gente no está empleada, la palabra felicidad, bueno, vamos a emplearla, no pasa nada. Si la gente no se siente feliz, pues es que es muy difícil que pueda estar motivada de una manera duradera. Y creo que el tema de la motivación es fundamental en un entorno que realmente es un entorno cambiante, en lo que es importante que la gente pues no está en una cadena de montaje, está aportando su talento. Ese talento no fluye si la gente no se está en unas condiciones adecuadas, ¿no? El tema, te mencionaba antes, el tema también del desarrollo. Es decir, yo pienso que lo que no se desarrolla al final no es que permanezca estable, sino que regresa, ¿no? Entonces yo creo que el tema del desarrollo a nivel de los equipos y a nivel de las personas también es una, yo creo que es algo que está asumido por las empresas más importantes del país, y precisamente se gasta mucho dinero en lo que es efectivamente la formación y el desarrollo de las personas, no solo para que hagan su trabajo desde el punto de vista de hacer dos cuentas o dos análisis o dos lo que quieras, sino desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de los aspectos que tienen que ver más con los temas psicológicos, como puede ser efectivamente, como hablábamos antes, habilidades sociales, comunicación, relación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que respondo a tu pregunta diciendo que efectivamente yo creo que es algo absolutamente asumido. Creo que efectivamente además, aunque en muchas organizaciones estos puestos que tienen que ver tanto con la psicología no están ocupados por psicólogos, yo creo que en el futuro efectivamente tenemos un campo
muy,
muy, muy importante. Esto por un lado. Por otro lado, claro, hablamos de la empresa privada, ¿no? Yo creo que hay otro campo en el que, bueno, estamos hablando aquí de lo que en los últimos días del sistema de formación, de la formación profesional en España, que está claramente en un momento convulso, ¿no? Entonces yo creo que ahí también el tema de la psicología y los profesionales de la psicología y del aprendizaje y de la psicología de las laboral de las organizaciones, de las empresas y largas organizaciones, pues son unos interlocutores fenomenales para poder construir el sistema de formación profesional de nuestro país para el futuro. Y yo creo que deberían estar efectivamente en los órganos en los que este tipo de cuestiones está decidiendo.
Claro, claro. La formación profesional, que yo sepa, en Alemania ha sido siempre uno de los ejes fundamentales de, no la universidad precisamente, sino la formación profesional. Cuando en un país tan desarrollado, quiero decir, industrialmente, que siempre ha estado en...
Un matiz solo,
por ejemplo,
es muy importante, pero yo no hablaba de ese tipo de formación profesional, hablaba de la formación profesional dentro de la
propia empresa.
Claro, la formación continua, claro. La formación...
Eso te iba a decir, Luis. Si ahora mismo el modelo de empleo y la situación es, dicen, las personas pueden estar 2 años en una empresa, es conveniente cambiarse, la gente se cambia, además no se tiende a estar estable. Claro, yo al oírte a ti, parece que en esa formación implícita vamos a estar muy estable toda la vida en el sentido tradicional. O sea, con el tema, yo ya he estado con otros compañeros y tal, bueno, se plantean el hecho de si forman las empresas a personas que luego se van, se quedan. O sea, ¿qué interés puede tener un empresario, por ejemplo, en preparar y formar a la gente que se va a ir? Vamos a ponerlo así, muy duro, a ver qué...
Yo primero...
Pero no defendiendo ninguna...
No, para
sino
nada.
Ver el interés exactamente, no,
para nada, y te digo...
El por qué aquí hay que formar a las personas, claro, dentro de la empresa, en lo que tú hablabas.
Me venía a la cabeza... Me venía a la cabeza dos modelos, el modelo de las... yo no sé si es de las empresas o de los empleados, ¿no? Es decir, el modelo de que en una empresa hay que estar un poco y hay que coger y seguir evolucionando en distintas empresas, y el modelo que dice, oye, hay que estar en una empresa toda la vida y vas cambiando de pues, puesto, claro. Como manera de
modelo y como sistema motivacional,
claro, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que independientemente de eso, de un modelo o de otro, una empresa en la que su gente crece es una empresa que crece, primero, con lo cual yo creo que es una apuesta segura. Segundo, yo creo que una empresa se debe preocupar por retener el talento. Retener el talento no es tenerlo prisionero, no es tenerlo bajo barrotes, ¿no? Pero sí que es retenerlo, ¿no? No se puede retener el talento si tú no te preocupas realmente de formar a la gente. La formación, al final, curiosamente, a mí no me gusta hablar de la formación como un elemento de motivación, pero es verdad que si no existe formación, la gente al final dice, oye, yo necesito formación. Yo creo que realmente, aunque la gente se vaya porque es inevitable, yo creo que el empresario que realmente va a hacer una empresa ganadora va a ser el empresario que forma a su gente, incluso hasta el punto de formar a la gente para su empleabilidad. No nos engañemos, las empresas cambian, los contextos cambian, y en un momento determinado la realidad de una empresa puede cambiar.
Claro, claro.
Y yo creo que hay una responsabilidad social también por parte del empresario, por la cual efectivamente forma para tener a la gente que necesite esa empresa hoy, mañana y pasado, pero además forma, porque esa es la responsabilidad del empresario, forma para que la gente sea empleable en esta empresa o en otra. Pero lo que no se puede coger es tener a unas personas contratadas que son tu gente, es la gente de tu empresa, en empresas humanas, en la que les estás llevando a la obsolescencia precisamente porque no les estás nutriendo con algo que es fundamental, que es, pues eso, preocuparte de su formación, que no es solo formación en el aula, es formación en sentido amplio, llamémoslo desarrollo.
¿Cómo ves tú el tema del emprendimiento, los emprendedores, todas las iniciativas que hay? Porque claro, eso va más a autónomos que podrían estar incorporados en empresas y trabajan de manera independiente al servicio de organizaciones. Eso está cambiando mucho todos los modelos, ¿no? De el emprendimiento. ¿Qué visión tienes tú
No, yo tengo una visión primero de que...
Porque claro, está la organización y todo ese... El empleado está cambiándose. El autónomo es un... Yo creo que es el empleado de antes que ahora pues ya, es autónomo.
Pero, y
mañana, por las circunstancias, la crisis... Tal.
A ver. Y eso, yo creo que la capacidad... Eso también,
no sé si me salgo preguntarte.
Me encanta porque nosotros en el programa, que luego me parece que
sí.
Lo veremos el tema del mentoring.
Sí, lo vamos a introducir en cuanto tú quieras.
Pero en el tema del emprendimiento, fíjate si es un tema pertinente. Nosotros a través del mentoring estamos efectivamente atendiendo a lo que es el tema del emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento, que sí que en nuestro país a lo mejor... No estamos totalmente en lo cierto, pero yo creo que sí que había un cierto déficit de espíritu emprendedor, ¿no? Uh-huh. Nos encontrábamos con mucha gente, muchos uh-huh. jóvenes que salían al mercado de trabajo, que lo único que estaban es preocupándose de que los contratara alguien, ¿no? Uh-huh. De una manera a veces, a lo mejor, un poquito pasiva, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esto está cambiando radicalmente por una cuestión de la crisis y posiblemente porque estamos teniendo una asunción distinta y es uh-huh. efectivamente de que el emprendimiento es necesario y es una forma de coger y hacer, de trazar tu carrera profesional, que puede ser tremendamente satisfactoria, que puede ser tremendamente gratificante y que te puede permitir, a través del emprendimiento, te puede permitir ganarte la vida. Pero es que yo voy más lejos. Yo creo que es que emprendedores, es que creo que los necesitamos también en las empresas. Yo creo que al final la figura está del emprendimiento, que es efectivamente correr riesgos, de tomar iniciativas, claro. Esa figura de emprendedor, uh-huh. yo creo que es algo que tenemos que fomentar también en las propias organizaciones. Uh-huh. Hablábamos antes de la empleabilidad. Uh-huh. Entonces, en la medida en que tengamos un poquitito más ese espíritu de emprendimiento uh-huh. dentro de las organizaciones, vamos a facilitar que en momentos de crisis que pueden existir, podamos tener gente que en las propias empresas están empleables o están con capacidad para emprender.
Sí.
O sea, me parece que
son concepto, motores de...
Es un concepto muy... Claro. Y son motores clarísimos
de desarrollo...
De desarrollo empresarial, de desarrollo económico.
Te veo con muchas ganas de contarnos sobre el mentoring. Este programa tan interesante que se inicia en el Colegio de Psicólogos.
Sí.
Háblanos, a ver cuándo, cómo, qué historia tiene, los modelos, los orígenes, el porqué. Todo eso, vamos a empezar con eso. Y nos introducimos en lo que tú más veas más interesante, de que escuchemos y nos informemos
El tema del mentoring, antes hemos mencionado el tema de dónde procede el tema del mentoring, que es una figura de origen griego, ¿no? De la mitología, en la cual pues efectivamente de lo que se trata es de que una persona con mayor conocimiento, con mayor sabiduría, puede acompañar a una persona con menos experiencia, con menos sabiduría, transmitiéndole su saber, uh-huh. transmitiéndole, haciéndole, compartiendo con él sus experiencias, precisamente para acompañarle en un proceso de aprendizaje sobre un área determinada. Entonces, este modelo tan sencillo, en el que una persona con más conocimiento, con más experiencia en un área determinada, imaginemos por ejemplo el tema de los recursos humanos, el ámbito que sea, pues acompaña a una persona que se inicia en este campo de la profesión.
Muy interesante.
Y le acompaña pues aprovechando su experiencia, aprovechando su sabiduría, aprovechando a veces sus patinazos también, sus éxitos y también sus problemas, ¿no? Porque de eso también se aprende mucho. Y bueno, pues con ese esquema, pues hace ya unos años, en el Colegio de Psicólogos de Madrid, pues se lanza el primer programa de mentoring. Uh-huh. Ese programa de mentoring, pues bueno, tuvo muy buen resultado. Se encarnaba en la filosofía de lo que era, de lo que es el colegio, de querer formar a sus colegiados y aprovechar también el talento, que muchas veces lo olvidamos, de la gente que en algunos casos jubilados, en otros prejubilados, en otros sencillamente veteranos, ¿no? Que tienen un talento que está ahí, que podemos aprovechar, ¿no? Entonces en el colegio se planteó que ese talento, en vez de dejar que no es que se perdiera, pero bueno, que no estuviera dando a lo mejor mucho más fruto,
pues se pusiera a disposición de los jóvenes colegiados. Uh-huh. Y con este planteamiento se lanzó el primer programa de mentoring, ahora ya 4 o 5 años. Uh-huh. Ahora mismo ya estamos por la cuarta edición del programa de mentoring. Uh-huh. Y es curioso, ¿no? Porque este planteamiento de que los veteranos, jubilados algunos,
se puedan
poner al lado de un junior, empieza a generar una magia impresionante y un potencial de desarrollo, pero increíble, ¿no? Y cada año hemos estado incorporando cosas nuevas. Debo decirte que es un tema absolutamente altruista. Aquí ni la es el grupo de formación que yo coordino, el grupo de formación del grupo de trabajo de formación y desarrollo, en el que pues la gente impulsa, uh-huh, acompaña, sigue, uh-huh, todo este proceso, en el cual nadie cobra nada. Los mentores que tenemos tampoco cobran nada, y los tutelados, uh-huh, lógicamente, bueno, digo lógicamente, ¿no? los tutelados tampoco cobran ni pagan nada, ¿no? Que cada año hemos ido incorporando cosas nuevas al proceso, porque, como te decía, es un proceso que tiene mucha magia, que tiene cosas que, valores que al final no nos damos cuenta, pero que son, que tienen una potencia tremenda: el valor de la generosidad, el valor de la confianza, el valor de
o sea, que trabajáis desde la generosidad.
Ah, no, totalmente. O sea, y entonces, sí, claro, sí. Pero esos valores es que son un elemento cohesionador tremendo, ¿no? Y aquí los ya te digo, los mentores son normalmente de puestos de responsabilidad de recursos humanos, porque estamos haciendo el mentoring por ahora solo y exclusivamente para el ámbito de psicología del trabajo y de las organizaciones. Los mentores son de directivos de alguna de las áreas de recursos humanos, claro, o generalistas, son directores, uh-huh, de recursos humanos. Y la verdad es que en el proceso de mentoring aprenden los tutelados, uh-huh, y aprenden también los mentores. Nosotros hacemos una evaluación de cómo transcurre todo, y te encuentras con
que eso verifica el proceso de que los seres humanos estamos continuamente aprendiendo.
Totalmente, estamos continuamente aprendiendo,
que es
y que en el compartir al final muchas veces
es donde está,
aportamos a los demás, pero también nos enriquecemos nosotros de una manera increíble, ¿no?
A ver.
Y en este tema del mentoring, nosotros inicialmente hacíamos solo mentoring individual, ¿eh? Aquí hemos metido también, porque precisamente hablabas del emprendimiento antes, ¿no? Hemos detectado que había necesidades que no eran necesariamente solo del área de psicología del trabajo, sino que podían ser a lo mejor cuestiones de financiación, de tema de redes sociales, otro tipo de cosas que, fíjate, que pueden ser interesantes desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo ya desde hace 2 años es hacer lo que llamamos mentoring especializado, que es un mentoring de grupo. En vez de coger y hacerlo individualizado, a las personas que tienen interés les cogemos y les con un mentor que lleva al grupo sobre un tema específico, les acompaña, les enseña de alguna forma cuestiones como pueden ser temas de financiación, temas de visibilidad, temas de redes sociales, temas de emprendimiento, etc.
El cual el mentor es un experto. Estuvimos hablando en un programa, que es curioso lo que hablas, y además de la palabra mentoring, hace siempre la palabra junior. Uh-huh. Está también la palabra senior. Uh-huh. Y senior en latín significa el más veterano, es un comparativo. Uh-huh. Y viene yo lo he comentado en otro programa, que viene la palabra señor, senado y todo esto. Y es una correspondencia con lo que estás contando, increíble. ¿Qué te iba a decir, Luis? Yo he visto esto, por ejemplo, el mentoring lo he visto para gente que, por ejemplo, acaba de terminar la carrera, y todo esto en las universidades se está poniendo
en algunas están haciendo.
Pero a ver, dime de experiencias, cuéntanos experiencias así, por ejemplo, de los programas del colegio sobre no sé, sobre experiencias concretas, a lo mejor en áreas muy determinadas, ¿qué experiencias habéis tenido? Porque con los universitarios está muy claro. Yo creo que a cualquiera de nosotros, si estuviéramos dentro de un programa de estos, yo en mi época lo hubiera agradecido, pero muchísimo, muchísimo. Bueno, y esto no solamente es hacer un currículum vitae y tal, que también puede... A ver, háblanos quizás a lo mejor, si te apetece.
Sí, no, pero...
Introducirnos sobre experiencias concretas.
No, imagínate una persona que está interesada, por ejemplo, por entrar...
¿Cómo reclutáis a lo mejor a los mentores?
Esto es un proceso que está muy, 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 muy diseñado. Ahora ya lo tenemos muy sistematizado. Sí. De hecho, es un proceso que hay otros colegios que vamos a hacerlo con ellos, precisamente porque lo tenemos muy, 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 muy sistematizado.
Muy sistematizado.
Entonces, claro, en este proceso lo que hacemos es que lanzamos una convocatoria. Uh-huh. Esa convocatoria permite coger y tener a los mentores con sus áreas de expertise, es decir, en qué son expertos los mentores. Uh-huh. Y tenemos, por otro lado, los tutelados, que nosotros llamamos tutelados, a los que les preguntamos pues sus áreas de interés. Uh-huh. Sus áreas de interés que pues van a ser las áreas en las que un psicólogo puede coger y trabajar en el ámbito de las organizaciones: formación, desarrollo, evaluación, compensación, las áreas de formación, las áreas de en las que bueno pues que existen, ¿no?, las grandes actividades que existen en los departamentos de recursos humanos de la empresa. Bien, cuando no tenemos las respuestas de los mentores y tenemos las respuestas de los tutelados, los que buscamos es efectivamente el cruce para ver qué mentor tiene una experiencia que puede cuadrar con una necesidad de un tutelado.
¿Y organizáis
contenidos? Entonces obviamente nosotros lo que hacemos es hacer esos emparejamientos, los llamamos binomios, ¿no? Uh-huh. De mentor tutelado, ¿no?, en función de sus áreas de interés que coincidan, ¿no? Formamos al mentor. Uh-huh. Formamos al tutelado. Uh-huh. Procuramos que realmente haya esa conexión, ¿no?, entre intereses y, lógicamente, la química personal, mínimamente, ¿no? Claro. Después de esto, nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento. Uh-huh. Seguimiento porque nos hemos dado cuenta de que, al final, tener cerca una persona que, desde el respeto absoluto a ese binomio, es autónomo, trabaja en un espacio de libertad y de confianza, y lógicamente nadie lo va a perturbar. Pero sí que nosotros asignamos a alguna persona que pueda seguir a cada binomio para acompañarles, para que estén atentos a si pueden necesitar algo. Generamos herramientas que pues se puedan explicar, alguna herramienta para establecimiento de objetivos, para etcétera, ¿no? Entonces, en ese seguimiento que nosotros hacemos, ese aliento, ¿no?, que muchas veces en los procesos de mentoring, que es un proceso largo de varios meses, ¿no?, pues a lo mejor hay momentos pues que que hay a lo mejor alguna dificultad, claro, o no se avanza. Entonces, esa figura de la persona que está acompañando a cada binomio es muy útil. Después, lo que hacemos también es un taller de seguimiento para intercambiar. El taller de seguimiento es el taller de seguimiento para mentores. Los mentores, pues entre ellos exponen sus, siempre desde la confidencialidad, pero exponen sus dónde están, dónde no están, cómo pueden mejorar algunas cosas.
O sea, en proceso de calidad y evaluación.
Totalmente. Hacemos un taller de tutelados, te lo digo porque precisamente hoy está teniendo un taller de tutelados, que está teniendo lugar aquí. Y luego lo que hacemos es un taller de cierre, porque creo que es importante también que la gente se felicite y celebre después de unos meses bonitos, mágicos, pero también de trabajo. Claro. Pues es bueno que en un momento determinado pues ese taller exista, ¿no?, y que pueda coger y permitir que la gente se abrace, celebre este camino que han hecho juntos, y lo celebramos todos juntos aquí en el colegio. Y yo creo que he respondido a tu pregunta indirectamente. Imagínate que tienes una persona que dice: oye, yo quiero trabajar en el departamento de formación y que quiero trabajar precisamente para formación de directivos. Pues, claro, bueno, pues entonces coges y tienes a una persona, un mentor, que sabe de eso, que ha trabajado en eso, y automáticamente empiezan a trabajar juntos. Uh-huh. Dice: oye, vamos a ver qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres aprender, cuáles son tus objetivos, y se empieza a coger y a trabajar un programa
y
un
plan acompañando
a en el que el mentor acompaña al tutelar. Uh-huh. Entonces, me ve sonreír porque es un tema muy bonito, ¿verdad?, que al final...
Y por lo que veo, tú has sido mentor de...
Yo he sido mentor,
claro, sí, información.
Y bueno, como te he dicho, ahora mismo en el grupo de trabajo pues hay un grupo
valga la redundancia, un grupo de gente que está trabajando.
¿Y qué has aprendido tú de los que has tenido tutorados? Porque me has dicho, claro, el veterano también aprende.
Pues,
¿qué cosas aprendes tú? ¿Qué has aprendido?
Pues,
así que a ti te acuerdas, porque pueden
he aprendido,
ser cosas muy sutiles. A
cosas muy sutiles, muchas veces cosas muy sutiles. Uh-huh. Ilusión. Claro. Cuestiones más concretas, porque al final el tema de la ilusión, nuevas perspectivas ante la vida, ver las cosas, cambiar el foco, que es muy importante. Uh-huh. Eso lo he aprendido, pero más concretamente, es otra cosa que si quieres luego hacemos un paréntesis, es que la gente joven al final, cuando estás compartiendo con él una cuestión de carácter técnico de lo que pueda ser haber sido tu experiencia, uh-huh, es que a lo mejor te puede enriquecer precisamente porque ellos saben mucho más, claro, muchas veces saben más de cuestiones de tecnologías, de cuestiones de redes sociales.
Último,
de...
No, claro.
Entonces, concretamente yo, trabajando con algunas cuestiones, precisamente he aprendido de manejo de algunas de las herramientas tecnológicas,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro.
Y de hecho, el paréntesis que te decía que lo iba a hacer, lo hago ahora.
Sí.
En las empresas empieza a utilizarse un mentoring, que es el llamado mentoring inverso, en el cual al final no es solo el mayor el que mentoriza al más junior, sino que es al revés.
Es decir,
yo creo que aquí el concepto es sencillamente el concepto de mentoring, es que en un momento determinado, como yo suelo decir, hay un cierto desequilibrio pequeñito en cuanto a saber, para que se pueda producir ese trasvase como vasos comunicantes del que más sabe al que a lo mejor en algún área sabe un poquitito menos. Y claro, y eso puede ser posible no solo desde los más veteranos o de los más viejos a los más jóvenes, sino al revés.
De al revés, claro.
Porque efectivamente ese desequilibrio en cuanto a conocimientos se produce, uh-huh, de hecho, entre los jóvenes y los mayores, porque los jóvenes tienen acceso a otras informaciones, a otros conocimientos, a otras maneras de ver la vida, que muchas veces los más viejos a lo mejor no la tienen,
claro,
especialmente
claro,
en ámbitos tecnológicos, sí, en temas de tecnología.
Sí, sí. Aparte que aportan esa motivación renovada, esa ilusión que
ese frescor, ese frescor, esa energía.
Claro. Sí. Según estabas hablando, yo me estaba acordando de las personas, porque para mí es muy sensible las personas que se jubilan y todo el tema de la tercera edad, las personas mayores, es un tema que además que yo he visto personalmente que cada vez me interesa más. Nos jubilamos, ahora decir que antes es un poco, pero bueno, tendemos a que, bueno, nos jubilamos, vivimos más tiempo,
sí, vamos,
si quieres,
sí,
nos jubilamos, sí, sí, más tarde. Nosotros
tenemos más tiempo para la jubilación,
¿eh? Exacto, pero vamos a tener más tiempo. Entonces, es verdad que hay mucha gente, ¿no?, que termina, y todos podemos pensar gente que está próxima y que tú ves esos grandes valores, es decir, que, y además ellos mismos luego cuando llegan a otro tipo de vida no encuentran esa motivación. Yo creo que el programa este de, el programa mentoring para la tercera edad, y además para estas organizaciones que se dedican a la gente jubilada, que existen organizaciones, uh-huh, que se dedican. ¿Tenéis experiencia desde el Colegio de Psicólogos? ¿Habéis participado con organizaciones que se dediquen a las personas mayores que están, no lo dicen así, aplicando este método mentoring, pero sí métodos similares de gente jubilada que está entrenando a otros más? Además, eso existe en emprendimiento, está ahora en el tema de la Comunidad de Madrid, yo sé que hace años está eso funcionando y tal. ¿Tenéis experiencia desde el colegio en esto?
Nosotros la
porque
tenemos,
eso es un campo
la tenemos,
impresionante,
la tenemos.
Es lo que yo estaba viendo, ¿eh?
Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos tenido algunas intervenciones, algunas conferencias, hemos compartido nuestro sistema, en el que efectivamente, en organizaciones en las que efectivamente, pues bueno, eso que tú dices es una realidad, ¿no? Es decir, vamos a ver si aprovechamos un poco de, vamos a ver si aprovechamos o vamos a ver si no desaprovechamos el talento de las personas mayores y la ponemos al servicio de la sociedad y de las,
claro,
de las,
claro,
personas. Nosotros, ya te digo, yo creo que ahí la psicología de nuevo tiene, los psicólogos pueden hacer un papel muy importante, porque no solo es un tema de decir, oye, yo voy a enseñar a las bases. trasvase, no, pero yo ando apurado también, trasvase de conocimientos.
Sí.
Yo creo que hay muchas, hablábamos antes de valores, hablábamos de cómo se aprende, hablamos de muchas cuestiones en las que efectivamente los psicólogos pues pueden coger y tener una contribución importante en distintas organizaciones,
sí, sí,
distintas,
¿sabes?
Con ese espíritu, con el espíritu de aprovechar ese talento que tienen los más veteranos,
sí, sí,
en beneficio de los más jóvenes. Entonces, nosotros ya digo, hemos compartido con algunas organizaciones, con algunos organismos, pero es una experiencia que ya conocemos bien, porque aquí en el colegio hemos tenido casos, de nuevo casos mágicos, en los que una persona mayor, una persona jubilada, de repente se ha vuelto a encontrar con ese frescor, con esa chispa de coger y decir, me pongo.
Claro.
Y al mismo tiempo ves un tutelado joven
agradecido y motivado también.
Mira, claro, hemos tenido gente, casos concretos, de gente que ha dicho que ha cambiado de trabajo, uh-huh, o que ha encontrado trabajo precisamente gracias a la aportación, a la contribución de su mentor.
Sí, sí.
Eso es muy bonito.
Sí,
porque
sí.
Eso es decir, que es que se manifiesta así, ¿no? Que entonces es un programa que, bueno, es sencillo, porque, vuelvo a repetir, es altruista, uh-huh, pero es un programa con una potencia tremenda, uh-huh, y en el cual luego se ven este tipo de resultados.
Sí, sí.
Resultados para el tutelado, pero resultados precisamente para aprovechar lo que tú decías, un periodo de jubilación que afortunadamente cada vez es más amplio, en la cual
pues
la gente,
experiencias,
tiene una experiencia que es y tiene una riqueza que no se puede desperdiciar, y que compartir esa riqueza alimenta a aquel que la recibe y alimenta mucho a aquel que la da.
Ese
rejuvenecimiento de la persona, del mentor, es tremendo, ¿no? Entonces ya te digo, nosotros precisamente porque sí, desde la psicología sí que yo creo que estamos en disposición de coger y de poder aportar mucho en este tipo de programas. Uh-huh. Ahora mismo lo que sí que tenemos es algunas demandas, uh-huh, de algunos otros colegios profesionales, uh-huh, precisamente para hacer esto con un planteamiento que al final el mentoring es mentoring,
sí, sí,
pero no es exactamente igual al que es el que están haciendo las universidades. Aquí es un
tiene otras,
claro, son objetivos muy 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 desde el punto de vista de las áreas, de algunas áreas profesionales concretas. En las que, bueno, como te he comentado antes, la gente va a trabajar efectivamente en cuestiones que tienen que ver con pues formación, políticas de retribución, gestión de competencias o lo que sea.
Luis, bueno, estamos, como tenemos ahí un tiempo, ya tendremos ocasión de, si tú quieres y tal, desarrollar luego, llamarte y nos vemos, porque esto es súper interesante. Cosas que no hemos dicho aquí que a ti te parecen interesantes en el tema, estos tres temas que hemos tratado, directivo, formación y mentoring, y que no se han desarrollado suficiente, que tú quieras expresarnos o darnos información. Y también si quieres hacer un resumen de las cosas más importantes que nos aportas aquí.
Bueno, yo sencillamente quizá nos ha faltado comentar algo del grupo de trabajo de formación y desarrollo, porque curiosamente
pues nos faltarán muchísimas cosas.
Es decir, porque claro, la formación primero en el ámbito de lo que es la empresa. La formación y el desarrollo da para mucho. Hemos hablado efectivamente algo de algunas pinceladas de lo que es el tema de formación. Hemos hablado del sistema de gestión por competencias de una manera un poco deshilachada,
sí,
¿no?
Sí,
pero es decir, hay un cemento de cohesión tremendo en todo esto, que es efectivamente la evaluación, en la que los psicólogos, que me imagino que tendrás alguna persona que podrás hablar de ello. El tema de la evaluación en la que de nuevo los psicólogos jugamos un papel importantísimo, es lo que nos va a permitir pues tomar decisiones desde el punto de vista de qué formación necesita una persona, a quién voy a promocionar, cuáles son las compensaciones económicas que va a tener cada uno, lo que hemos hablado de evaluación de clima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quizá a lo mejor ahí, yo me imagino que a lo mejor puedes verlo con alguna otra persona que entrevistes, el tema de evaluación.
Yo de evaluación lo vimos en salud laboral, estuvimos viendo un poquito, pero bueno, que es de formación.
Claro, de evaluación, date cuenta que hablamos...
La evaluación es fundamental, si es la base de la psicología. Cuando empezamos y luego ya fuimos hacia el tratamiento.
Pues claro, yo cuando hablábamos de formación y tal, no hemos hablado de evaluación del desempeño, que es fundamental, precisamente para establecer, hablamos antes de, oye, ¿cómo voy a desarrollar una persona? Claro. Primero, evalúa,
conoce,
para
las necesidades.
Entonces, otra de las cuestiones muy importantes en el mundo de la empresa es efectivamente la evaluación de las personas, la evaluación del desempeño, la evaluación, en la que las empresas que se precian, antes hablábamos de las empresas que se preocupan del potencial, que se preocupan de la gente, que son empresas humanas, pues son las que tienen un sistema de evaluación más compacto, en el que se puede medir en qué situación está la persona, cuáles son sus potencialidades y que puede coger y canalizar efectivamente las respuestas para garantizar que esa persona se desarrolle. Y lo que te iba a decir del grupo de trabajo de formación y desarrollo, que el grupo de trabajo de formación y desarrollo del Colegio Psicólogos, que está en la sección de psicología del trabajo, pues de lo que trata es de tener actividades relacionadas o replicar de alguna forma lo que son las actividades de formación y desarrollo de las empresas. Entonces aquí es donde tenemos pues gente que se dedica al tema del mentoring, gente que se dedica al tema de las habilidades directivas, gente que se dedica a herramientas para la formación, dinámicas para la formación. Los psicólogos hacemos muchas dinámicas para la formación que permiten trabajar habilidades, trabajar actitudes, trabajar competencias de comunicación, de relación, de liderazgo. Entonces esto es, yo creo que es lo que cabría, lo que quedaría por decir, ¿no? Que tratamos de coger a través del grupo, reflejar lo que sería el ámbito de la formación y el desarrollo en las organizaciones, sí, y en las empresas. Y por supuesto a tu disposición si
cualquier... Que cuando hablamos de la evaluación, claro, todos los procesos de calidad están metidos en procesos de evaluación, es que es importantísimo. Y los psicólogos, pues es que siempre nos hemos movido por la evaluación, claro, está claro. Desde el inicio de la historia de la psicología. Luis, ha sido un placer agradecerte mucho que nos hayas informado de esta, sobre todo del programa Mentoring, es muy interesante. Y ya entraremos, profundizaremos en alguna ocasión que tú puedas y eso.
Para mí ha sido un placer.
Algunos aspectos más.
Por supuesto que sí. A tu disposición faltaría más. Pues nada.
Muchísimas gracias.